sueñas, Colombia. Hoy es 19 de julio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que te caga.
El Colombian Dream. Cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos.
¡Ah! Con este tipo.
Con Chagarrando Pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Orden!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué fun!
¿Usted es de la guerrilla, Nene?
¿Le parece que tengo mucha cara de ser del M o qué?
¿Dónde tiene la espada de Bolívar?
¿La espada? ¿La espada? Aquí tengo la hijueputa espada. Venga por ella, Marta.
Atención, Bogotá. El gobierno del presidente Belisario Betancourt anunció que las extradiciones continuarán pese a los ataques de los extraditables contra jueces y funcionarios del Estado.
¡No la toques!
Tanta pendejada lo que nos tiene jodidos. A la guerrilla hay que exterminarla a plomo.
Conseguí trabajo. Ay, no. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde?
En el colegio de Castilla.
Esta es la última vez en la vida que usted le vuelve a poner un dedo encima a mi mujer.
Iniciamos el Colombian Dream, una idea para UN Radio de Oscar Iván Montoya. Hoy en la conducción periodística, quien les habla, Alejandro González. ¿Qué más, Oscar? ¿Bien o no?
No, muy bien, Alejandro. Aquí con la expectativa de entrevistar a Chris, que nos gustó mucho la película y vamos a hablar un rato sobre esta tremenda película.
Se estrena en la cartelera nacional la película de Chris López, nuestro invitado hoy en el Colombian Dream, Siempre Viva. Y le damos la bienvenida al director. Muchísimas gracias por estar con nosotros y con los oyentes de UN Radio.
Alejandro, Oscar, muchas gracias por la invitación y las personas que están en UN Radio, pues un placer acompañarlos en este fragmento del programa.
Siempre Viva es una obra del dramaturgo bogotano Miguel Torres. ¿Cómo llega usted a esa obra para adaptarla al cine, Klitsch?
Se acerca a ella la productora y la gestora pues de CMO Producciones, Clara María Ochoa. Ve la obra de teatro y la impresiona mucho en ese entonces, estamos hablando tal vez 15 o 20 años atrás, y ella en esa época la idea que tenía con la película era hacerla. La primera persona a quien ella le contó la idea de hacerla y llevarla al cine fue a Carlos Mayolo. Se reúnen ellos dos y en ese entonces hablan por primera vez de la posibilidad de hacer la película. Por algunas cuestiones, imagino yo, de tiempos de ambos, no avanza la cosa, la guardan, y 15 o 20 años después, no tengo preciso el tiempo, Clara María y Ana Piñeres me invitan a un desayuno, me presentan a Miguel Torres, y digamos que oficialmente desde ahí arranca la gestación de lo que es hoy en día Siempre Viva la película.
Y en el concepto personal, Klitsch, ¿qué sorpresas le pudo dejar una obra tan tremenda, tan importante como la del maestro Miguel Torres? Porque decíamos antes de empezar el programa, Oscar y yo, que es una obra corta, pero es una obra muy potente y que además toca un tema crucial en la historia nacional.
Pues mire que pasa algo muy curioso. Yo me acerqué a la obra a través del texto. Al día de hoy yo no he visto la obra de teatro. Nunca la fui a ver. Claro que conozco la obra de teatro, sobre todo por lo que dicen de la obra, y sé lo importante que es la obra de teatro para las expresiones artísticas del país. Sé también que es una de las 100 obras de arte más importantes que ha tenido el país, por lo tanto, sabía la responsabilidad que tenía de asumir un texto tan potente, como usted dice, para llevarla al cine.
Y ahí es cuando empieza usted a tomar decisiones tan interesantes como conservar la radio. Yo sé que contando esto no adelantamos mucho de la película, pero guarda una concordancia muy interesante ese elemento narrativo con el de la obra de teatro.
Lo que pasa es que en Colombia el medio más rápido, eficaz, a través de muchos años, yo creo que más de 40 años, si no son 50, no creo que me esté pelando, el radio ha sido el medio más eficaz, rápido, versátil, por el cual el colombiano, en cualquiera de los rincones que se encuentre, se entera más rápidamente de una noticia. Ya hemos visto que muchas personas se enteran primero al escuchar una noticia en la radio o un comentario en la radio, de algo antes de llegar a su propia oficina y enterarse de otra persona. La radio es un medio muy eficaz y muy poderoso, aún en un país como Colombia.
Los personajes se van enterando de lo que va pasando en el Palacio de Justicia, pues porque hay un elemento que los une directamente a esa tragedia nacional, y es que hay un integrante de los cercanos en la historia que queda en la toma del palacio, y ahí a través de la radio es que se va siguiendo el acontecer de los hechos, pero también se maneja como la atención para el espectador.
Sí, yo creo que siempre iba, sobre todo, la película tiene que ver mucho con el colombiano en general, sobre todo con el colombiano normal, con el colombiano que, pues, que día a día está en la sobrevivencia en un país tan, tan singular como es Colombia. Y un poco lo que queríamos mostrar era esas grandes vidas de personas normales, como pequeños acontecimientos de lo cotidiano y de los micromundos de muchos millones de colombianos son también actos importantes. Claro, paralelo a eso ocurre un suceso tan, tan, tan ruidoso y tan distorsionante como fue el holocausto del Palacio de Justicia.
Aparte, pues, como del suceso que detona la acción, que es la toma del Palacio de Justicia, y digamos como ese empaque teatral que tenía la obra en la que se basa la película, me gustaría la parte formal. ¿En qué momento tomaste la decisión de filmar la película prácticamente en un plano secuencia? Planos secuencias de 13, 14 minutos. ¿Qué dificultad a vos como director te planteó este empaque formal, y qué dificultades le planteó a los actores?
Yo creo que en principio lo que uno hace al abordar un texto es ver el texto como cinematográficamente debería ser narrado, sea La Siempre Viva, sea cualquier otro tipo de texto que uno vaya a llevar al cine. Con Siempre Viva ocurría esa sensación cada vez que uno leía el texto, por lo menos la adaptación del guión cinematográfico. Siempre lo que ocurría era un relato casi que en tiempo real. Uh-huh. Un relato en tiempo real que permitía, por un lado, que las emociones crecieran de manera natural, pero por otro lado era muy interesante en términos cinematográficos cómo los falsos secuencias, que aún llevan tiempo real, tuvieran además el reto de que el tiempo trascendiera, ¿no? Trascendieran meses, y trascendiera. La película toda ocurre casi a lo largo de año y medio, por ahí es el tiempo que traspasa la película, aunque parecía un plano secuencia en solo 111 minutos, pero tenía varios retos importantes, no retos para uno técnicos, como adornarse técnicamente, sino era lo que proponía el texto y la manera en que en verdad los colombianos que estábamos viviendo el 85 y los que éramos aún niños, percibíamos esas situaciones tan, tan de conflicto y de guerra a través del televisor y la radio. Era como si el tiempo no se detuviera, sino que era un acontecimiento tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y casualmente 1985 para Colombia, en términos sociales, políticos y de conflicto, fue un año bastante agudo. Pues, ocurrió la avalancha de Armero, ocurre también lo del Palacio de Justicia, y entonces fue un año muy complicado para Colombia en general.
Clich, usted hablaba de los retos, y usted también es montajista. Hay muchos retos en el montaje, pensando en la pregunta que le hace Oscar con lo de los planos secuencias, que en la edición hace que parezca un solo plano continuado y que la película pues esté como con ese ritmo que lo deja uno metido dentro de la casa desde el minuto cero hasta el último de la película.
La relación que uno como realizador de imágenes tiene frente al plano secuencia podría llegar a ser una relación de amor y odio por dos cosas. La primera, porque un plano secuencia tiene usted el riesgo de tener el 100% desde el inicio hasta el fin de una manera perfecta y muy bien hecha, o unos picos, llamémosle picos a los pequeños errores que puede tener el plano secuencia, y la única manera de corregir esos picos es volverlo a hacer, o volverlo a hacer, o volverlo a hacer. Pero en ese volverlo a hacer, también puede ocurrir que pierde usted unos logros y momentos increíbles que no se van a volver a repetir. Y ahí es donde viene mi comentario de amor y odio, y es la decisión de usted decir, me quedo con este, aunque tenga algunos picos que no responden a la expectativa de la satisfacción del 100%. Sin embargo, cuando usted habla en términos narrativos, hay que desprenderse bastante de la parte técnica y dejar que prime mucho más la emoción y las emociones que usted quiere despertar con la historia. Entonces, es muy interesante cómo el plano secuencia lo lleva a usted a zafarse mucho de la parte técnica y a meterse mucho más en un tema emocional del viaje que usted quiere lograr con el espectador.
¿Y cómo fue tu trabajo de coordinación con Daniel Jiménez, el director de fotografía?
Diego Jiménez.
Con Diego Jiménez, discúlpame, con Diego. ¿Cómo fue el trabajo? ¿Tuviste mucho tiempo de preproducción, mucho ensayo? ¿O fue, digamos, una cosa que fluyó desde el principio? ¿O están expuestos siempre a este tema del ensayo y error?
Con Diego Jiménez hay una ventaja, y es que somos amigos de tiempo y años atrás, desde que él empezó su carrera profesionalmente, arrancando nuestra vida profesional un poco. Venía recién de Cali, yo recién estaba llegado de Tuluá, digamos en lo profesional, y arrancamos nuestra carrera viéndonos crecer poco a poco y siguiéndonos el uno al otro en ciertos pasos, y nos acompañábamos en ciertos procesos de nuestro oficio. Con Diego Jiménez también ya había hecho algunos cortos y había hecho una serie para televisión, y estamos en constante comunicación con él. De manera que ya sentarnos a abordar un proyecto juntos, pues lo hablábamos de manera muy 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 cercana, él conociendo, digamos, mis inquietudes estéticas y yo conociendo, por supuesto, sus alcances y sensibilidad con la luz. Luego ya el hecho de llegar a la casa en la Candelaria, en Bogotá, completamente desocupada, y plantearnos el reto de que esto va a ser de la manera en que fue narrada, pues en unos largos planos secuencia, pues es como quien se sienta frente a un lienzo en blanco a imaginarse el siguiente cuadro, o quien se sienta frente a una hoja en blanco a imaginarse el siguiente libro. Es asustador. Lo primero es que causa mucho susto, que uno dice, ¿qué hago? Y luego empezar a pintar él con su luz y uno pues a imaginar una coreografía alrededor de una emoción, ¿sí? Fue muy grato trabajar con Diego, siempre es hablar casi que con un hermano muy cercano.
Y como esto es audiovisual, entonces hablemos de la parte como del sonido. ¿Por qué te decantaste por César Salazar? Pues todos sabemos la clase profesional que es, la trayectoria que tiene. ¿Cómo lo vinculaste a este proyecto, Klitsch?
Pues imagínese el rigor que tiene César. Por un lado, creo que era un proyecto que no podría hacerse de una manera distinta a tener como principio el rigor y la disciplina por la manera en que iba a ser rodada. Implicaba para un sonidista tener todos sus micrófonos atentos y abiertos. Si ustedes se dan cuenta, no hay manera de cortar, pues, o sea, no hay forma de cortar, editar, mejorar un sonido, mejorar el otro. El sonido ambiente tenía que hacer parte de un sonido externo que fuera ajeno a 1985, que es la época en que ocurre la película. Habían sonidos como el megáfono que debían tomarse en el momento en que se está haciendo la escena, no es un filtro que se le pone luego a la voz del actor, no, todo está en in. Y César es una persona, primero, muy calmada, segundo, que en vez de preocuparlo a uno por el reto que a uno le impone, la preocupación la asume él solo y a uno lo deja tranquilo pues pensando en sus otros temas. Entonces uno se siente muy respaldado, la verdad. César, yo creo que tiene una escuela y una academia muy rigurosa, y creo que era perfecto para el trabajo que se hizo en Siempre Vivo.
¿Qué tanto le enseña a uno la televisión a trabajar en estos aspectos técnicos para depurarse a la hora de estrenarse en su primer largometraje? Me gustaría que le contara un poco a los oyentes sobre su trayectoria en la televisión, que es amplia, pasando de varias series. Una de ellas, la más recordada, yo creo, es la que trata la vida de Elenita Vargas, que tuvo mucho impacto en la televisión nacional. ¿Se aprenden un poco estas cosas y se pueden llevar a la hora de hacer un largometraje?
Pues hombre, yo creo que las disciplinas, cualquier disciplina audiovisual, debe ser abordada con el máximo respeto frente a un grupo de actores serios, profesionales sobre todo, y frente a una técnica también que le está exigiendo a uno todo el tiempo pues hacer las cosas de la mejor manera. Son procesos diferentes en cuanto al tiempo, porque la televisión le exige a uno tiempos, resultados en el día. Sin embargo, yo he corrido con la suerte de hacer productos serios para televisión que han sido muy amables en la forma de mi trabajo. Yo arranqué con Correo de Inocentes, una serie que hablaba de los correos humanos que protagonizó Margarita Rosa de Francisco y Salvador del Solar. Fue una serie donde arriesgamos mucho en lo audiovisual y yo creo que toda la técnica que logramos reunir ahí pues eran personas que estaban haciendo cine y entonces reunirnos para trabajar en televisión fue muy interesante, aun cuando los procesos sean distintos, como les digo, de tiempos, pero digamos que la pasión seguía estando ahí. La segunda serie que hicimos fue La Promesa, una serie de trata de personas, que eso la hicimos entre México, España, Colombia, Panamá, y fue también una serie que hicimos con mucha responsabilidad, nos la guerreamos mucho, también por lo que significaba el tema de la esclavitud moderna. La tercera serie que hicimos fue pues La Ronca de Oro, una serie que queremos y apreciamos mucho. Yo creo que La Ronca de Oro lo que tiene especial, además de lo que nos divertimos pues en la parte estética, es que por primera vez en Colombia se hacía una serie donde no habían playbacks, sino que todo ocurría allí en vivo, los sonidos eran en vivo, los músicos tocaban en vivo, la actriz debía cantar, los actores debían cantar, y eso le ponía una atmósfera muy especial a La Ronca de Oro. Y luego pues otras series como Fugitivos y series de esas que yo creo que lo que le ayudan a uno es primero aprender a que el set tiene, yo creo que si uno lo maneja con una cierta mística, pues aprende uno disciplina, aprende la manera de hablarle a un actor y a mí me gusta pues trabajar con actores profesionales. Es, creo que cada proyecto pide qué tipo de actores necesita y yo hasta ahora con actores con los que siempre había soñado trabajar. Ha sido muy afortunado en ese aspecto.
Inclusive desde sus primeros cortos viene trabajando con personas como Andrés Parra, y ahora en su ópera prima no solo vincula a Andrés Parra, sino que trabaja con Enrique Carriazo, con Fernando Arévalo y con otros que son de trayectoria amplísima y de una profesión inmensa en el audiovisual colombiano.
Oiga, imagínense que lo primero que hizo Andrés Parra frente a una cámara fue Ciudad Crónica. Fue un cortometraje que yo le tengo mucho cariño, fue un cortometraje que hicimos, y María Adelaida Puerta, una actriz de allá de Medellín, me dice, vea, yo tengo un actor que es muy bueno, estudió conmigo en el Teatro Libre, yo creo que él es perfecto para ese personaje que usted está buscando. Ella me presenta a Andrés Parra y arrancamos a trabajar en Ciudad Crónica. Ciudad Crónica tiene unos actores que a mí yo admiraba mucho, Blas Jaramillo, que ya no está, estuvo allí, y bueno, pues claro, Diego León Hoyos, Waldo Urrego, Patricia Castañeda y Julián Díaz eran los que hacían parte del elenco de Ciudad Crónica, y por supuesto Andrés Parra en su primera aparición. ¿Y cómo iba yo a dejar de trabajar con Andrés para la película? Entonces sí, no, he corrido con esa suerte.
Dentro de todos los personajes, y todos maravillosos, todos pues como con su propia personalidad, hay uno que a mi entender destaca por encima de todos, que es como la piedra angular de esta película, que es Laura García. Ella tiene una trayectoria súper interesante en el teatro, ha hecho sus cosas en televisión, en el cine. ¿Cómo fue trabajar con esta matriarca de la actuación en los escenarios colombianos?
Mire, yo conocí a Laura García, bueno, primero la vi en Diatriba de Amor, en teatro, y quedé impresionado con la capacidad de ella, la forma en que maneja su técnica, es muy especial, a mí me gustaba mucho. En Correo de Inocentes, que fue la serie que les comentaba ahorita, tuve el placer de conocerla y trabajar con ella. Luego repetimos en La Ronca de Oro, volvimos a trabajar juntos, nos entendemos muy bien, somos, digamos, igual de tercos, y tenemos una muy buena comunicación con ella en el set. Y luego ahora, pues, en Siempre Viva, pues, un reto mayor, tanto para ella, un personaje tan complicado como es la madre de la niña que desaparece. Y bueno, no, yo creo que es que trabajar con actores con esas características y esa estructura, digamos, académica tan seria, también lo reta uno mucho más para lograr comunicar lo que uno quiere decir con ellos.
Glitch, cuando uno le mencionan CMO Producciones, siempre se hace, digamos, una idea a priori de cierto tipo de producciones con ciertas características, ni mejores ni peores. ¿Cómo fue esa negociación ya en la arena en el día a día, en el rodaje, que implica ciertas tensiones, ciertos asuntos, digamos, extra cinematográficos. ¿Cómo fue la relación con los productores?
No, con Clara María y Ana tenemos primero una relación profesional muy respetuosa. Ellas pues tienen mucha experiencia, ya han hecho varias películas, han trabajado con varios directores y algunas directoras, y pues su experiencia en tanto en cine como en televisión pues es muy amplia. Clara María Ochoa viene pues de hace muchos años batallando en el tema audiovisual colombiano, hizo sus películas al inicio de su carrera, pertenecía pues a todo el mundo este allá de Caliwood y toda su época, digamos, dorada. Entonces ella conocía y conoce mucho de ese tema. Yo creo que para uno como responsable de coger ese rol de director en una película, no deja de ser muy grato y halagador que lo inviten a dirigir una película y que den ese voto de confianza. Yo con ellas me entiendo tanto en lo profesional como, y tenemos una amistad también muy especial. Y Clara María es una apasionada de lo que hace y un temperamento muy fuerte. Es muy chévere lograr acuerdos, y se trata de eso, también de sentarse y dialogar y decir, venga, ¿qué tal si esto y esto? Y en algún momento que estalle alguno de los dos, pues estamos para sentarnos, dialogar y llegar a acuerdos. Pero no, yo con ellas creo que hemos hecho, siempre iba a ser nuestro quinto proyecto juntos, y estamos muy contentos de los resultados de cada uno de esos cinco proyectos. Cada uno nos ha aportado en lo profesional cosas increíbles, y creo que hemos podido decir cosas muy serias también para la gente que ha visto los proyectos de nosotros.
¿Y qué opinión te merece, Klitsch, que te hagan el ofrecimiento, más allá de la oportunidad de ser vos el autor que escoja la temática que va a tratar tu película?
No, pues un voto de confianza increíble, por un lado, sobre todo ellas conociendo de primera mano tantos buenos directores que hay en nuestro país, y tantos buenos directores que hay en Latinoamérica, que le den a uno el voto de confianza y decirle, venga, dirija esta película. No deja de ser primero así a quemarropa, un susto el berraco grandísimo, y lo segundo pues un agradecimiento fuerte pues para un productor que le da a uno ese espaldarazo y decirle, suba hacia este potro y dome esa vaina de la mejor manera. Ellas la verdad lo cobijan a uno muy bien. Yo me siento muy con un equipo poderoso alrededor, y hicimos un equipo de verdad bastante cálido con Siempre Viva. Eso fue un equipo muy pequeño pero muy serio en su trabajo.
Y en función de empezar a construir una estética de autor, una búsqueda como director de cine, ¿ahí cómo sería la respuesta, Klitsch?
Ay, hombre, yo qué le digo a usted, es tan difícil para uno hablar en primera persona, pero yo creería que tengo una mezcla, por haber sido de pueblo, porque soy de pueblo, vengo de un pueblo, nací en Cartago, me crié en Tuluá, son pueblos muy pequeños y muy calentanos. Por ser de allá, yo creo que le da un tinte especial a la narrativa que uno tiene, creo yo, es lo que yo siento. Me he movido también como en unas realizaciones muy urbanas, con mucho tema de ciudad, y yo creo que eso le da un tinte especial a lo estético. Y por otro lado, me gusta mucho el tema de la dirección de actores, y entonces creo que por ahí es algo donde me divierto y me siento muy cómodo, y tal vez por ahí pueda haber una línea donde la gente pueda decir, sí, esto parece que tiene un estilo, no sé, es una respuesta difícil hablar yo en primera persona.
Como difícil es a veces la relación entre el cine y el teatro, o el cine y la literatura. Esto para preguntarte sobre la adaptación, Klitsch. Al principio de la charla mencionamos que es una obra icónica en el teatro colombiano, con más de 1000 representaciones. Digamos que para mantenerte fiel al espíritu de la obra y ser respetuoso, diría algo contradictorio, que le introduciste varios cambios al argumento, e inclusive el final, a pesar de que la película es desoladora, desgarradora, el final es un poco menos desolador que el final de la obra de teatro. ¿Por qué decidiste darle como un tintecito de esperanza como al final a tu trabajo, y no dejarlo en ese, como en esa negrura en que termina la obra de teatro?
Pues mire, lo primero que yo creo que tengo que responderle a esto es, si uno, cuando uno lee un libro y luego ve una película, puede tener dos sensaciones. O que qué chévere la película, me llevaron a viajar de la misma manera que yo viajé con el libro. O que qué mala la película, porque es que yo me imaginaba la película distinta. Cualquiera de esas dos sensaciones, siento yo que son erróneas. Porque es que uno, si va a ver una adaptación de un libro al cine, tiene que ir claramente con la cabeza amplia a ver una película de cine, con base en un texto literario. Respondiéndole a su pregunta, lo que yo y lo que pensábamos con Manuel Arias, que fue el que hizo el primer acercamiento a adaptación, y luego ya Clara y yo le metimos aportes, muchos aportes al guión final de la película, pues lo que hicimos fue pensar en la película, sobre todo en Siempre Iba la Película, pasando la página del texto de la obra de teatro. Obviamente 30 años después de llevar la película al cine con base en el texto de Miguel Torres, implicaba para nosotros también hacer nuevas revelaciones y nuevas hipótesis con base en las nuevas investigaciones o en las nuevas historias que se han contado alrededor de ese suceso del Palacio de Justicia. De manera que yo lo que siento es que si una persona vio la obra de teatro y casualmente va a ir a ver la película, lo invitaría a que haga un punto aparte en la obra de teatro y abra una nueva página para ver la película, porque creo que podría sentirse mejor. Porque, bueno, yo no he visto la obra de teatro, pero
no está el texto.
Sería bueno compararla.
Nosotros también llegamos al texto. Klitsch, ahí hay un punto muy valioso en la película, y es que a uno le da la impresión que hay una actualización de textos, o sea, que ustedes investigaron y metieron un par de cosas que son muy importantes en términos de los avances que ha tenido la investigación sobre el holocausto del Palacio de Justicia.
Sí, pues más que la investigación, hombre, usted sabe, sobre todo estos temas que son tan agudos en términos judiciales y jurídicos, todo lo que ha implicado para todas las personas que han estado alrededor de esa investigación, los abogados iniciales de las familias, pues bueno, el primer abogado fue asesinado, y bueno, la juez que llevó el caso en algún momento, en fin, ha sido muy complejo estos temas. Nosotros sí, claro, hemos estado, digamos, muy cercanos a todo lo que ha ocurrido a través del proceso de investigación sobre qué ocurrió con las personas desaparecidas del Palacio de Justicia. Sin embargo, lo que teníamos en mente al hacer esta película era sobre todo hablar de personas normales que afectadas por una situación de una persona que vivía en la casa y desaparece en este tema del Palacio de Justicia. Sin embargo, somos los que seguimos creyendo que la película habla por encima de personas y temas, ¿cómo se dice?, cotidianos, de la cotidianidad, tratando de decir por debajo, un poco en el subtexto, que aunque la guerra no nos toque a muchos colombianos de frente ni seamos cercanos a ellas, que ya sea porque no tenemos personas desaparecidas o porque no hacemos parte de alguna manera de alguno de los bandos de este conflicto del país, sí nos termina afectando. Creo que eso tal vez se nota un poco en la película por la forma en que los conflictos internos de una familia demuestran lo que es los conflictos también del país.
Klitsch, hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención cuando se tratan estos temas y se llevan al cine. Tiene que ver con el espacio que la cartelera habitual le da y sobre todo el tiempo. Aquí en Medellín, pues está en una sola sala en este momento y ya uno le da la sensación de que muy pocas personas alcanzarán a verla, mientras que otras producciones del cine nacional que le apuntan a cosas que no tienen como una especie de responsabilidad histórica y que tal vez no pasarán a la historia por ser obras de arte, se demoran semanas en la cartelera. Y pues yo sé que el trabajo de un autor no está esperando a que todo el mundo le dé los aplausos, pero por lo menos cuando se trata de un tema con un tinte tan comprometido con la memoria histórica, pues debería pasar que mucha gente, muchas personas tuvieran muchos espacios y muchas semanas disponibles en la cartelera nacional.
Es un tema que amerita casi que una semana de charla, pero vea, yo lo resumo de la siguiente manera. Es imposible luchar contra unos productos que se han hecho con fin digamos, muy con un fin económico muy claro, hablando pues de las películas comerciales que tienen que ver también con las películas nacionales que tienen un tinte o de entretenimiento, que creo que son a las que ustedes se refieren.
Sí.
Nosotros estrenamos el mismo día que estrenaron películas con fines comerciales muy altos. Lógicamente los resultados de números de espectadores de esas películas frente a películas tan independientes como Siempre Viva son abismalmente distintas. Sin embargo, yo creo que la función del artista de presente y valorar esas personas que van, así no sean cientos, pero sí son al menos 100, 1000, 2000, esas personas son poderosas también y esas personas pueden tratar de regar la bola, no para que vayan al cine, sería chévere, pero sobre todo para que al menos causen ellos, en esas 6000 personas. Nosotros tuvimos 6045 el primer fin de semana. Las películas comerciales tuvieron entre 135.000 y 200.000. Eso en números es bien raro, bien difícil de entender. Sin embargo, yo creo que nosotros como hacedores de imágenes y responsables pues de contar historias y que nos gusta hacer cine diferente, tenemos que permanecer ahí frente al cañón porque son las historias que nos gusta hacer. Y también soy de los que opino que hay público para todo, pueda que no seamos una mayoría, pero somos una gran minoría que representa que hay otras formas narrativas y otras historias que merecen ser contadas.
Clich, un poquito a manera de reflexión, en el texto de Miguel Torres, al final, en la parte final, la tercera parte, se habla como del síndrome del Palacio de Justicia, que es decir, que en la conciencia de cada uno de los colombianos hay algo por digerir, que todavía no ha sido procesado, porque no aceptan que pueda suceder una cosa como esta sin que haya ninguna explicación ni ninguna consecuencia, pero simultáneamente no se encuentran los canales para lograr este resultado. ¿Vos crees que Siempre Viva es un esfuerzo encaminado a que no se olvide este momento tan traumático de la historia del país y, digamos, de los que a la edad que fuera tuvimos la oportunidad de enterarnos de esta tragedia?
Pues esa frase que dicen que el cine pues es lo que intenta que un país... El cine es la... ¿Cómo es que dice esa frase? Ayúdenme ustedes. ¿El cine es la historia de un país?
Sí, como diría Lisandro Duque, que una casa sin... Que un país sin cine es como una casa sin álbum familiar o algo así.
Sí, es que estamos hablando de la misma idea, exactamente. Yo creo que el cine... muchas películas... Ojalá el cine colombiano cumpla esa función de memoria, por un lado. El cine también tiene que entretener, claro, pero el cine también es la historia de un país, con seguridad. Yo creo que lo que a mí más me parece acertado para el caso de Siempre Viva es ver cuando salen muchachos que no habían nacido en ese entonces, muchachos que ni siquiera sabían de esa historia, que no sabían lo del Palacio de Justicia, decían, lo habíamos escuchado pero realmente no entendíamos bien, y que se den cuenta realmente lo que ocurrió o lo que pasó y lo que conlleva eso. Es muy interesante porque les queda esa de que es que la historia no es únicamente la que está escrito en los libros del colegio, sino la historia también hay que ir por ella, hay que buscarla, hay que ser indagar, husmear, escarbar, ser más propositivo en la historia de este país para poder entender por qué políticamente hablando y históricamente hablando somos un país y seguimos negociando la paz. Es muy extraño. Entonces yo creo que lo más interesante para uno como contador de historias es lograr esa función de sembrar pues semillas para que los jóvenes se enteren de lo que ha pasado en su país a lo largo de estos 50 años para atrás, porque hay verdades que no se han dicho, porque hay personas desaparecidas, porque murieron 111 personas en ese lugar, porque no se sentaron a negociar para hablar del palacio, pero es que también hablar del palacio es hablar de lo que ocurre con personas desplazadas, de los problemas de guerra por el agua, de las semillas. O sea, tenemos tantos temas para narrar desde lo cotidiano que yo creo que el cine sí es responsabilidad de los que queremos contar historias. Es más interesante contar historias que digan algo que contar historias que dejen los bolsillos llenos de plata para algunos. Para mí, quisiera historias que digan algo.
Klitsch López, director de la película colombiana Siempre Viva, recientemente estrenada en la cartelera nacional. Debemos acabar esta entrevista con usted porque se nos ha agotado el tiempo. Le agradecemos mucho por su generosidad para contarnos el relato alrededor de su película aquí en el Colombian Dream y a través de este programa a los oyentes de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Con mucho gusto. Tienen un nombre ustedes de una película de un director que admiro y respeto mucho. Pues que haya mucho más Dream. Que estén muy bien y gracias por la invitación.
Muchas gracias a los oyentes, los invitamos para que sigan en sintonía de los 100.4 FM. Les recordamos que el Colombian Dream es una realización de Oscar Iván Montoya para esta emisora, hoy en la conducción, en el apoyo periodístico, Alejandro González Ochoa, quien les habla. Hasta pronto.
¿Sabe cuál es el problema? Que vivimos en un país donde se tiene que negociar la paz.
Usted más que nadie sabe que este es un país que nosotros no somos serios. A nosotros nos gusta es el guaguaguá, el uyuyuy, a nosotros nos gusta reírnos. Le presto sobre el vestido de payaso.
Y salud por todos los invitados, por todos los que me acompañan.
¡Salud! Guerrilla tomó el Palacio de Justicia.
¡Carlos!
Se lo dije.
Política está en el Palacio de Justicia.
Y son muy peligrosos en la calle.
Pero es que la guerrilla entró disparando. ¿Cómo se puede negociar con una metralla en la cabeza? ¿Usted qué es lo que cree que está haciendo el ejército allá? Defendiendo la democracia.
Me acuerdo que en este momento dentro del palacio no solamente hay guerrilleros, maestro. También hay gente inocente y la están matando.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos.
¿Con este tipo? Con Chagarrando Pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!